para donde verificó que la persona menor de edad fue atendida por integrantes de un grupo interdisciplinario. Conoció, fíjese, y esta parte es importante, conoció que la menor de edad tiene 16 años de edad y estaba acompañada por la directora del Centro de Asistencia Social de Tlaxcala, adscrito al DIF del Estado. En un inicio, paramédicos atendieron al adolescente en las instalaciones del albergue y posteriormente en el nosocomio lograron estabilizarlo. Asimismo, la directora del albergue informó que la menor se encuentra bajo resguardo institucional. Escuche usted, esta parte es medular en todo esto. Bajo resguardo institucional en cumplimiento de una medida de protección dictada hace un año por un órgano jurisdiccional. O sea, desde hace un año esta menor se encuentra ahí. Es lo que se puede inferir de todo eso.
Sí, claro.
No sabemos cuáles son los motivos, pero ahí está este dato. Y, bueno, durante su intervención, la Comisión de Derechos Humanos observó la actuación pronta y coordinada de las autoridades involucradas, incluyendo personal de la Fiscalía General del Estado y de la Policía de Género, quienes también acudieron al lugar. Bueno, eso es lo que dijo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero le repito, ese dato, bueno, hay dos datos que a mí me llaman la atención. Uno, bueno, tres, corrijo, ya estoy como Peña Nieto. Uno, el hecho de que se trate de una menor migrante.
Sí.
Uno, eso ya también es relevante. Dos, la edad que tiene, 16 años, que son datos que no dio a conocer el DIF. Y tres, la situación de esta adolescente, le digo, quien está ahí bajo resguardo institucional, se supone que bajo resguardo del DIF, ¿no? Y por una medida de protección dictada desde hace un año por un órgano jurisdiccional. No sabemos por qué situación se encuentra así, pero, pues, no deja de llamar la atención.
¿De qué tamaño es la omisión al interior del DIF, que si desde hace un año está bajo resguardo de esta institución, la menor decide esta acción? Quiere decir que entonces no hay atención psicológica, no sabemos cuáles fueron las condiciones que al final de cuentas orillaron a esta menor a tomar esa decisión, porque definitivamente para querer quitarte la vida es porque no encuentras una respuesta a tus problemas.
Sí.
Y entonces, fíjate, si durante un año en esta instancia la jovencita está atendida y aún así decide
todo esto,
esta acción.
Y aparte, a ver, mire, ¿por qué es interesante esto que le estamos platicando? Es de relevancia, porque, mire, no es el primer caso de esa naturaleza. Yo, por cuestiones de tiempo, obviamente vamos a hacer un resumen así muy, muy, muy rápido de los hechos que se han registrado en los albergues, pero usted puede leer toda la información precisamente en nuestra página, ahí está, viene más a detalle, pero mire, resulta que el 20 de septiembre de 2021, a los pocos días de haber iniciado el gobierno de Lorena Cuellar, resulta que un adolescente de nacionalidad hondureña y residente permanente por refugio aquí en México, es decir, casi en una situación similar a la que estamos hablando de esta menor que intentó quitarse la vida. Bueno, este adolescente, le digo de lo que ocurrió en 2021, escapó de un centro de asistencia social, de uno de estos albergues a cargo del DIF estatal, al cual había ingresado el 9 de julio de ese mismo año. O sea, por eso le digo que es relevante esto que le estamos platicando, porque no es el primer hecho de esta naturaleza. Vea usted nada más, o sea, desde ese entonces este jovencito escapó ahí. ¿Estuvo cuántos meses? Julio, agosto, prácticamente 2 meses y medio. También estaba bajo resguardo. Bueno, incluso por ese hecho, vea usted nada más la gravedad de todo esto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación no solo al Instituto Nacional de Migración, sino también a autoridades de Chiapas y Puebla involucradas en este mismo caso. Lo mismo para quien entonces, pues en ese momento, para la directora general del DIF estatal, Flor de María López Hinojosa. Escuche usted nada más por qué fue la recomendación, por no garantizar a ese menor una atención efectiva y oportuna. Entonces ya había un antecedente de todo esto. Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que las acciones tardías realizadas por la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala derivaron en la evasión del adolescente hondureño. Y usted nada más. Bueno, aparte de eso, el 19 de diciembre de 2021, otros 5 menores migrantes, 4 originarios de Honduras y 1 de El Salvador, también se fugaron del albergue que está ahí en San Miguel Contra, en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. No se supo nada de ellos otra vez. bueno, después. Otro hecho más que ocurrió también en 2021, el 7 de octubre, un adolescente de 17 años que también estaba bajo resguardo del DIF estatal. Usted sigue la cadena,
¿eh? En resguardo.
En resguardo. Burló al personal de la institución y escapó al momento de ser llevado al Hospital Regional de Zumpantepec a una revisión médica. Bueno, a esos casos que le estoy hablando se suma otro, ocurrido el domingo 29 de enero de 2023, cuando dos menores que también estaban bajo resguardo del DIF escaparon del centro de asistencia social ubicado en el fraccionamiento de Los Girasoles en el municipio de Zumpantepec. Y el otro caso ocurrió el 5 de julio de 2023, cuando un total de 14 guatemaltecos y hondureños, 6 menores de edad, aparte de 5 hombres y 3 mujeres, se amotinaron para luego escapar de las instalaciones de un albergue temporal para la niñez migrante ubicado en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. Ahí tiene usted los datos. Le digo, en la nota, pues va a encontrar más información, pero estos son los datos esenciales del seguimiento que le hemos dado, además, a este tema. Y miren, ya para cerrarlo, resulta que también a principios de agosto de 2024, hace un año prácticamente, sin precisar detalles, la Secretaría de Gobierno desveló que recientemente, nunca precisó la fecha, nada más lo dijo así, dos empleados del albergue de migrantes no acompañados de Tlaxcala, señalados por su presunta responsabilidad en conducta delictiva, fueron cesados y denunciados por la vía penal, además de que la función pública les inició un procedimiento administrativo. Pero nunca supimos, Edgar, por qué delito fue.
Ni tampoco el seguimiento.
Y tampoco de el seguimiento, porque no conocemos la situación jurídica de estas personas, de estos funcionarios. Solamente lo que se informó en su momento fue que, tras detectar presuntas omisiones a las normas establecidas por los organismos relacionados con la administración y operación del albergue. Es lo único que se supo. Pero, mire, resulta que después hubo por ahí, información también un tanto contradictoria, porque resulta que en su momento la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pues informó que se había ejecutado una orden de aprehensión, pero solamente contra un servidor público. Entonces, hasta en eso hay errores, hay fallas, y le reitero, no ha habido, pues hasta este momento, ninguna información de cuál es la situación jurídica de estas personas. Le adelanto, ya para cerrar e irnos rápidamente a la pausa, porque ya nos extendimos mucho, ya también solicitamos un posicionamiento, una información a la Comisión de Derechos Humanos, pues para saber el desenlace de todas esas investigaciones que supuestamente tuvo que abrir, ¿no?
Definitivamente.
Estamos en espera de que nos haga llegar la información. En cuanto nos la tenga, obviamente se la compartiremos. Por lo pronto nos vamos a la pausa, Edgar.
Vamos a la primera pausa. Recuerde usted que tenemos nuestros números telefónicos 247-132-5496 con servicio de WhatsApp, 247-472-0303, nuestro número en cabina. Volvemos enseguida.
Estás escuchando Objetivo AM 13.